Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Y estamos de vuelta después de habernos informado de qué es lo que ha sucedido en Andalucía, en España, en el mundo. Y los viernes tenemos un análisis pormenorizado de las redes sociales y sus consecuencias. Y cada semana lo hace Carmen Sánchez. Carmen, buenas tardes.
Muy buenas
Hoy,
tardes.
¿Por dónde vamos?
Pues mira, hace una semana, la última semana de diciembre, estuvimos recopilando un poquito el panorama de las redes sociales. Y cada día pues ponía en bandeja algunas de las más populares. Analizamos Instagram, Twitter, Facebook y algunas de otras más. Y pero hoy he querido darle un poquillo la vuelta, pero siguiendo dentro del panorama de las redes sociales, pero un poco más específica. Entonces os traigo cuatro para que las conozcáis, y creo que hay alguna bastante interesante que si eres amante de los libros o de las películas, seguro que te engancharás y te harás fan de ella y querrás ir corriendo tu móvil para descargártela.
Pero va a hablarnos de redes sociales o de plataformas.
Plataformas digitales, plataformas digitales. Primero vamos a empezar con Hopi.
Uy, Hopi. ¿Y
Hopi?
¿Con H?
Con H, H-O-O-P-I-E.
Bien.
No sé si os acordáis de la última vez que estuvimos hablando de esto, de una aplicación que se llamaba BeReal, que sí, era de foto, era un chico español que justo había creado una plataforma. Vale, pues este mismo chico, junto a otro grupo de personas, crearon Hopi, que es una nueva app de citas para jóvenes.
Ahí no podemos entrar entonces nosotros, ¿no?
¿Joven qué significa?
Como podréis, pero está centrado más en perfil adolescente.
Claro, pero hay que poner la foto, claro, normal, ¿no? Va a decir, no, claro.
Pero
claro.
Nosotros somos jóvenes, ¿no?
Por supuesto, y tú
¿quién
va
a decirte a ti que no eres joven, no?
Bueno, depende de quién la cara, lo ponga. Nuestro querido y recordado José Le, que vino una vez que le dijo una barbaridad porque él había cumplido hace muy pocos días 65 años, en los años del pelotazo. Y venía echando peste porque dice, porque hoy había visto que había visto en la tele una noticia que hablaba de que había fallecido un anciano de 67 años. Y venía José y dice, si acabo de cumplir yo 65, yo me cago en la casta, que no me lo titular. Un anciano, ¿te acuerdas de eso? ¿Verdad?
Veníamos ofendidos.
Pues mira, es una app de cita exclusiva para miembros donde las mujeres gestionan la comunidad. Se basa en la confianza, la exclusividad y los intereses compartidos. Hay una interfaz accesible y bien organizada, impulsada por inteligencia artificial. La plataforma busca que las personas formen vínculos sustentados en su personalidad y en los intereses que unen a unas personas con otras. Realmente lo que estamos acostumbrados a ver en aplicaciones de cita. Para favorecer un mayor entendimiento entre el usuario, ofrece la posibilidad de compartir fotos, vídeos y textos personalizados. Y así nos lo explicaba una de sus creadoras.
La primera dating app para solteros y casados.
María, pero ¿cómo una dating app puede ser también para gente que tiene pareja?
Te lo explico.
Pues mirad, aquí sabéis que a todos nos encanta un chisme, ¿no? ¿Qué hemos hecho con Hopi?
Tu amiga empieza a hablar con un chico que le gusta.
A ver, decidme lo que hace.
Exactamente, preguntarte qué le respondes. Te venimos a solucionar la vida. En Hopi puedes compartirle el chat a tus amigas para que opinen en vivo, en directo, de tu conversación.
Hay que saber a quién le comparte las conversaciones,
porque aún te lo va a fastidiar. Si echabas de menos el BeReal, puedes cotillear lo que hacen tus amigos a una hora random, con un vídeo, a una pregunta también que nadie se espera. Aquí metes a todo tu grupo de amigos y tenéis cotilleo en vivo y en directo.
Guau, wow, pero eso es un poco discreto, ¿no?
Eso es, vamos.
O sea, todos tus amigos...
El cotilleo absoluto para ligar.
Y puede salir cosas muy chungas de ahí, ¿eh? Que los amigos...
O sea, perdona, yo tengo una conversación contigo y todos los amigos tuyos pueden leer lo que yo te diga.
Si tú
y
quieres.
Y comentarlo.
Si quieres. Yo quiero.
Si tú quieres.
Y comentarlo. Pero es una viejarvisillo en...
Ahí le gusta a la gente que le gusta el cotilleo.
Pero eso, ¿es un requisito de Hopi o está en tu potestad hacerlo?
Yo creo que está en tu potestad, claro. Tú eres libre de hacer lo que a ti te interese. Y esto me llega a preguntar.
Venga, a ver.
Ya basándome un poco en la app de citas, que creo que cada día hay más. O sea, antes conocíamos la típica, quizás Meeting, ¿verdad? Y alguna más. Y cada día te metes ahora mismo en quizás en App Store y puedes encontrar cuántas.
Muchísimas.
Muchísimas. Entonces, ¿vosotros creéis que las app de cita están cambiando la forma de relacionarnos?
Yo creo que lo que está cambiando la forma de relacionarnos es el teléfono este. Y a partir de ahí...
Sí, sí, pero la de cita no solo la forma de relacionarnos, sino la forma de ligar sobre todo.
No, no, totalmente. Hoy es que ya día, estamos pendientes de una pantalla.
La gente joven ya no liga en las discotecas, no, ni en los sitios así. La gente liga a través del Instagram o a través de las apps.
A ver, gente joven, tenemos aquí a gente joven. No sabemos si tienen... A ver, José María.
De 24, venga.
Antonio, ¿qué?
A ver, yo creo que te da la posibilidad de conocer gente que no conocería de otra forma, ¿no? Y si vemos bien ligar en una discoteca que no... O sea, hablas cuatro cosas con música, no te enteras, no le ves la cara.
Vale, vale, vale.
Sin embargo, por las apps de cita tienen más conversación, puedes comer... No sé, es un punto de vista.
Que a ti te lo han contado, ¿no?
Ah, exactamente.
Vale, vale, vale.
¿Preferís conocer a alguien por afinidad o por primera impresión visual?
Hombre, yo te digo una cosa, no sé si Yuyu diría lo mismo. Si tú hubieras tenido la oportunidad, Yuyu, de con 25 años tener app de cita...
A mí no me parece mal, ¿eh? No me parece mal, porque... A ver, uno de los principales miedos que tiene todo el mundo cuando trata de entablar una relación es la famosa duda de esta chavala, ¿le gustaré yo? Porque claro, tú tienes claro que a ti te gusta, pero ahora... O la chava, o chicas igual.
Seremos compatibles.
Este chico, ¿le gustaré yo? No sé qué. Entonces, si tú te vas a una app de esta de cita o conocer, donde hablo por hablar, porque...
También te la han contado.
No, porque quiero decir, porque yo no he usado nunca una plataforma de esta, pero si hay algunas plataformas que dicen que si tú le das a alguien que te gusta y esa persona también te puede decir, pues te hace un match, ¿no? Se llama eso ahora, que también le gusta tú, pues ya ahí...
Por afinidades,
claro. Pues ya ahí también hay un terreno ganado y no se trata de perder el tiempo. Yo creo que también a lo mejor las personas que tengan menos confianza en sí mismas para decidirse a salir, a lo mejor le viene muy bien. A mí yo no estoy... Estoy a favor, vamos, de estas plataformas.
Yo hubiera pagado yo
con, 20, muy bien.
Con la edad que tú tienes, Carmen, con 24 años, si hubiera existido la app de cita, yo me hubiera echado novia antes.
Por lo tanto no hay ese acercamiento humano, ¿no? Es lo que yo digo. Bueno, al final no.
Creo que ralentiza realmente ese proceso. Bueno, vamos a pasar a otra.
Venga, vamos.
Justo hace unos minutos estábamos hablando con uno de nuestros invitados del deporte.
José María,
de que él escucha un tipo de música mientras hace deporte, si corre o el cualquier deporte que haga. Y hoy nos vamos a centrar en Strava, una app para corredores.
Anda.
No sé, ¿alguno de aquí la había escuchado?
Sí, yo
no. Anda, pues mira,
te damos experiencia. Como una red social de...
Sí, gente yo la he usado, ¿eh? Esa sí la he usado yo.
Strava, ¿sí? Y la puedes sincronizar con cualquier reloj, vamos, Garmin,
con el móvil.
Al final lo que hace es meter ahí tu actividad deportiva, las metes ahí.
Ah,
y,
pues sí. Me la voy a buscar también.
Mira, vamos a explicarlo
Tiene una versión.
Y es muy parecido a Facebook, pero en el ámbito
de corredores.
Tú subes ahí,
tiene una versión libre, otra de pago, de premio, claro. Que tiene más. Pero está bien.
No estaba preparado esto, ¿eh?
No estaba preparado.
De verdad, cada oyente que viene.
Para aquellos oyentes que no sepan lo que era, voy a explicarlo un poquillo, y es una red social para deportistas, principalmente corredores y ciclistas, aunque hoy cada vez cubre más tipos de actividades. Permite registrar entrenamientos mediante GPS, comparar resultados, seguir progresos y participar en desafíos. La comunidad es muy activa, comparte rutas, marcas personales, consejos y motivación. Además, puede reaccionar a los posts compartidos con otro usuario. Así lo explicaba, por ejemplo, una de sus usuarias.
Bueno, pues Strava es la nueva app de moda para los corredores, que yo creo que ha hecho que este deporte se haya puesto tan de moda. Y no solo te motiva al ver y compartir los resultados con los demás, sino que también tiene ese punto que tanto engancha de las redes sociales con sus famosos kudos, que así es como se llaman a los likes de esta aplicación.
Qué curioso, de verdad. Hay de todo. Es verdad que yo estoy ya viejuna en cuanto a aplicaciones, pero...
Además te dice de vez en cuando, si tú vas, yo la cogí alguna vez cuando tenía motivación para moverme.
Cuando corría, motivación para moverme.
No, está bien, pero es que sí, te ponía a lo mejor, si tú ibas en la bicicleta, lo que sea, te decía, o si vas andando, te dice, este es el mejor tramo que has hecho, o sea, de aquí a aquí es el tiempo que menos has tardado en hacerlo, comparativamente a otras veces que lo has hecho, te pegaba algún mensajito así de vez en cuando, motivador, y está bien, la verdad es que está bien esa aplicación.
Sí. Y cuando haces una ruta, a lo mejor en bici o corriendo, te marca tramos que a lo mejor suele correr más la gente, por ejemplo, imagínate, ¿no? La media maratón de Sevilla. Pues el tramo de la Avenida La Palmera, pues ese tramo te marca quién lo ha hecho más rápido, y a lo mejor, claro.
Y te pica. Primero,
bueno, te pica. Bueno, imposible hacerlo. Pero
te motiva.
Pero está bastante bien, ¿no?
Oye, qué curioso, de verdad, ¿eh?
¿Vosotros animaríais a probar una red social solo para mejorar hábitos saludables?
Yo creo que sí, por mi parte, yo creo que merece la pena. Todo lo que sea salud.
Sí.
¿No? ¿Y creéis que compartir entrenamiento es inspiración o presión?
Depende.
Pues yo no lo sé. Aquí José María.
Yo creo que las redes sociales es una mezcla de todo, porque al final ahí lo que pasa es que tienes que ser consciente de lo que tú estás.
Hasta dónde puedes llegar, ¿no?
Claro, es decir, a mí me gusta porque también veo, no sé, carreras o entrenos de deportistas y los ves, pero al final yo entreno por mí, ¿sabes? Muchas actividades no las subo ahí. Pero otras sí, o cuando hago alguna carrera sí la tengo ahí subida.
Hombre, hay gente que lo lleva al exceso, porque yo veo a personas, amigas mías, que en el estado del WhatsApp ponen las pulsaciones, los que ha recorrido, digo, mostrarlo, tampoco tengo todo, que enterarnos todo, claro, de lo que tú has corrido hoy, ¿no? No sé, hay gente que lleva eso
a bueno, exceso. Pero le gusta, pero también es verdad que te pica un poquito a ti mismo, porque como te da datos tuyos, a lo mejor si tú llevas si tú coges bicicleta y ahora te llevas un mes o tres meses sin cogerla porque no has podido, porque has estado mal, lo que sea, pero cuando tú comparas los tiempos. Decía, antes yo hacía este recorrido en una media de 18 kilómetros a hora, me refiero por ciudad y con todos los líos y tal. Y cuando te monta después de tres meses, que la media en vez de 18 han sido 15, que son 3 kilómetros por hora. Entonces te da cuenta un poquito de la falta de forma. También.
Para lo que más me gusta, por ejemplo, algo que uso bastante es para el tema de correr, los corredores. Si tú vas metiendo todos los entrenos que haces y pones la zapatilla con lo que lo has hecho, te va sumando los kilómetros que tiene tu zapatilla.
Eso es curioso,
Y eso es para los corredores, yo creo que es bastante interesante, porque al final, ¿sabes? Las zapatillas de hoy en día
Tienen una vida.
Tienen una vida, porque al final hay gente que cree que una zapatilla tú no la vas a gastar, pero a lo mejor tiene ya 2 años y tiene 1000 kilómetros y la zapatilla ya no tiene la amortiguación que tiene que tener.
Ya no es solo por estética, porque a lo mejor está perfecta por fuera, perfecta, que está bien por fuera, pero que ya luego la amortiguación y lo de eso no es la misma.
Y eso te lo da tanto la zapatilla como la bici. La bici también sabe los kilómetros que has hecho a lo largo del año, a lo largo del mes, cada mes los kilómetros que has hecho. Es que Strava también tiene como retos para, no sé, pues imagínate, hay un reto que al final son beneficios que le dan a lo mejor a algunas organizaciones y demás, y tienes que hacer ciertos kilómetros a lo largo de un mes o a lo largo de 3 meses.
O sea que tú este mes tienes que hacer 500 kilómetros en bicicleta.
Animamos a usar Strava a todos los corredores. Sí, aquí tenéis un ejemplo.
José María García, que no es el periodista, José María García, el oyente, que es el entrevistado. Y no estaba preparado esto, para nada, de verdad, para nada. Qué bueno.
Me alegro de que de esa aplicación. Ahora voy a hacer otra pregunta.
Bueno,
¿cuántos de aquí sois cinéfilos?
Yo, eso a mí me gusta. Poco. Antes más, pero ahora.
Yo Netflix,
a mí me gusta, sí.
Yo pongo Netflix y
a mí me gusta. ¿Y habéis escuchado alguna vez la aplicación Letterboxd?
No. Lo siento, aquí estás con pincha y hueso.
Pero no sé bien lo que es.
Pues yo os voy a contar.
Venga, para eso estamos.
Es la red social por excelencia para amantes del cine. Permite llevar a diario un diario de las películas vistas, crear listas, escribir reseñas y seguir a otros usuarios con gustos similares. Está hecha para gente que realmente piensa en cine, analiza, discute, valora y también recomienda. Se convierte en un espacio personal donde cada usuario construye su propia identidad cinéfila. ¿Sabríais decirme vosotros cuáles son vuestras 4 películas favoritas? Ahora, a ver si os acordáis más o menos. Y ahora os voy a decir por qué y cómo lo podéis dejar guardado en esta herramienta. ¿Qué utilidad puede tener?
Venga, espera, antes de que me acuerde.
Si no, 4, dejarme ya,
por lo menos.
A mí la que me gustaba más de adolescente y la he vuelto a ver ahora, El Club de los Poetas Muertos.
Ay, sí. Ay, espérate.
Orgullo y Prejuicio, me gusta
La vida
mucho.
De Brian.
La vida de Brian le gusta mucho a Yuyu.
Estoy yo fatal ahora mismo. Gris.
Me encanta, bueno. Justo el otro día la pusieron.
Memorias de África.
También. La de Star Wars, Regreso al Futuro.
¿Vosotros? Sí, ¿Alguna película, vosotros?
Harry Potter.
¿Y tú, José María?
No sabré decirte, ¿no?
Algo espacial,
tío. Venga.
Star Wars.
No, soy muy fan de películas fantásticas. ¿No? Me gustan más películas más de la vida real, pero...
Pues esto también lo podéis dejar plasmado en Letterboxd. Escuchad, así lo explicaba Violeta Luna en su canal de TikTok.
Si estáis tan obsesionados con Letterboxd como yo, os voy a enseñar un truquito para saber si compartís vuestros 4 favorites con alguien más. Lo que tenéis que hacer es ir al buscador, pinchar en la sección Members y escribir vuestras 4 películas favoritas siguiendo esta nomenclatura. Como veis, tenéis que escribir el título de la película en inglés separando cada palabra con un guión y añadiendo el año si hay más de una versión. El orden de las películas no es relevante, pero sí que tenéis que dejar un espacio cada vez que añadáis el título de una película. Escribís así vuestras 4 películas favoritas y os saldrán el resto de usuarios que comparte esa misma combinación.
Qué bueno, qué interesante también. Está muy bien, ¿eh?
Yo, por ejemplo, esta me hubiera gustado si lo hubiera habido en mi época de libros, porque yo era un enamorado de los libros.
Que viene ahora,
¿ah, sí? ¿También las hay?
ahora te dejo otra.
¿Esta es para cine?
Esto es para el cine, Letterboxd Cine.
Os te voy a contar una que yo no sé si ya la han retirado del mercado, pero hablando de aplicaciones, es curiosa y muy interesante. Es una aplicación que se llama Run, de correr, Pi.
Run Pi,
que es como correr para hacer pis. y esta película es de cine. Entonces, esta película tiene una base de datos sincronizada con los momentos más interesantes en una película o un cine para ir al váter sin perderte nada.
Ah, sí.
Uy, qué curioso.
Entonces, tú, por ejemplo, dice, ¿qué película vas a ver? Dice, por ejemplo, ponía aquí Barbie. Pues dice, Barbie tiene, según esta aplicación, tres momentos exactos en los que te puedes levantar sin preocupación. Hay uno en el minuto 23:55 y tiene 3 minutos y medio que puede ir al baño, que no te va a perder nada porque no te puede. Y en Oppenheimer,
seguro,
por ejemplo, tiene hasta 6 minutos.
Claro.
Oppenheimer, pues hay una parte que entonces, claro, te dice, tú le dices la película que vas a ver y te dice exactamente que pongas un cronómetro y en el momento y te salta una alarma incluso en el móvil 30 segundos antes del momento exacto para que tú te levantes y te vayas al baño. Me parece maravilloso.
No saben ya qué inventar.
Una película dice tú, ¿cuándo voy? No, me ha pasado muchas veces que estoy con los chicos, que el chico se está haciendo pi, te tiene que salir, pues no sabe cuándo es el momento ideal. Me parece, Rampi se llama.
Bueno, pues vamos con más, con las que nos quedan ya.
Queda por último Goodreads.
¿Ah? Pero esto ya algo de leer, ¿no? Algo de
exacto.
Lectura,
Goodreads vale. Significa buenas lecturas, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Pues sí, buena lectura realmente. Uh-huh. ¿A vosotros os gusta dejar constancia de lo que leéis, o veis, o escucháis?
No. Fíjate, eso no lo suelo hacer.
¿Tenéis una lista quizás con, por ejemplo, David con todos los libros, ya que eres un gran lector, con todos los libros que
yo tengo una lista de
leído,
todos los libros que me he leído y todos los que he aconsejado también.
¿Y la puntuación de cada libro?
Sí, le ponía de 0 a 10 también. Yo hacía una fichita.
Pero manual, ¿no? Manual, claro.
Sí.
Pues mira, entra aquí.
¿Eso se puede hacer ahora en la aplicación?
Sí. Mira, es una red dedicada exclusivamente a los lectores. Ofrece estanterías virtuales para catalogar libros, dejar reseñas, descubrir recomendaciones y seguir la actividad de lectora de los amigos o otros autores.
Ah, pues está muy bien.
Yo, por ejemplo, que voy a ir de compra, me voy a pasar por varias librerías y voy a comprarme un libro. Y voy siempre, no tengo esta aplicación, pero sí he visto recomendaciones de gente a la que a mí me gusta cómo leen o lo que suelen leer y me han recomendado varios libros. O sea que podría yo bajarme esta
pues
aplicación.
Podría, sería muy útil.
Goodreads, me voy a apuntar.
Mira, así explicaba una chica sus funciones.
Puedes ver reseñas de otros lectores, llevar un registro de todo lo que vas leyendo, participar del Reading Challenge anual, seguir a tus amigos para ver qué están leyendo y hasta descubrir autores nuevos que quizás nunca hubieras encontrado. Incluso puedes escanear el código de barras de cualquier libro para guardarlo al instante en tu biblioteca digital.
Ya, pues yo creo que me voy a apuntar todas y todas las voy a...
Y así,
a
si pierde el papel, David, la tú lo tienes no en un sé. Cuaderno. Y si lo tienes perdido en un papel, ahora si te pierde, cuando lo tienes registrado.
En el WhatsApp lo apunto.
Bueno, pues aquí ya lo tienes, listo.
Pues está súper interesante.
Pero es verdad que a mí me influye mucho las reseñas que leo o escucho de gente que yo sigo. Eso es verdad. No me compro un libro al tuntún. Bueno, a veces voy a la librería y miro siempre la sinopsis de los libros. Me gusta manejar los libros con las manos.
Justo me han regalado un libro por Reyes porque yo quería empezar a centrarme más en las novelas, pero estaba un poco perdida. Y justo me han traído uno de Julia Moyano, ajá, que se llama Dime quién eres. Navarro, perdón, que le he llamado Julia yo, Navarro. Se me ha metido Moyano, Julia Navarro. Me he metido yo el apellido en la cabeza. Julia Navarro. Y se llama Dime quién eres. Es del año 2010. Yo pensaba que era más reciente. Y mi madre me ha dicho que le ha preguntado mucha gente y todos le han recomendado ese libro. Así que descubriré por qué. Ya contaré en una semana.
Yo ayer me acabé de leer uno de 1000 páginas.
Justo cuando lo leí dije, madre mía, 1000 páginas.
Yo estoy con la Constitución Española. ¿Alguien quiere más?
La página que me he leído se llama Los tres mundos y de Santiago Bosteguillo, de la vida de Julio César.
Sí.
Bueno, pues Carmen, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Las mañanas del fin de semana, a partir de las 11, son el mejor momento para descubrir Andalucía con todo lo que nos ofrece. Seguimos con Pepe da Rosa en Gente de Andalucía.
Lugares y entornos que conocer, mucho con lo que sorprendernos de historia, patrimonio, pequeñas rutas y escapadas, propuestas culturales, visitas, curiosidades. Vas a saborear Andalucía y te va a enamorar.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa y Ana Carvajal. Sábados y domingos desde las 11 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
el resumen del día lo tienes en El Mirador de Andalucía. Toda la información, el repaso a los temas de la actualidad, la última hora, deportes, los detalles fundamentales de la economía, entrevistas con el análisis de los temas que te afectan.
El Mirador de Andalucía, de lunes a viernes, desde las 8 de la tarde, con Natalia Barnés.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
La oratoria, ese noble arte tan antiguo como la humanidad, tiene su hueco en este programa y por eso contamos con los mejores en este aspecto. No son otro que los amigos de Dicentis, esta consultora de comunicación que se especializa en oratoria escolar, universitaria, empresarial y que todos los viernes vienen aquí para debatir sobre un tema que van a conocer ahora mismo.
Sí, sí, que no lo saben. Su director, José Manuel Arguijo, hacía tiempo ya que, bueno, que nos vemos bueno. Ahora. Su director, José Manuel Arguijo, acompañado por Isabel Onetti, van a debatir, atención, sobre el siguiente tema que ha sido noticia esta semana. El chándal gris de Nike de Maduro, con el que fue detenido y que se ha hecho viral además de agotarse, claro. Bueno, pues el chándal, esa prenda tan querida o tan odiada por muchos, nos plantea el siguiente debate. Atención. ¿Eres de los que usas el chándal para todo, 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 incluso para dormir o para que te atrapen? ¿O soy de los que solo lo utilizan para hacer deporte? Así que está el team chándal pro chándal y el team anti-chándal o solo para deporte. ¿Quién elige?
Pues creo que por algo obvio voy a elegir el team no chándal.
¿Vale? No chándal, no, hombre, viene José Manuel como un pincel, Yuyu, sí. Mira cómo viene, con su chaquetita,
lo hemos intentado, su traje.
¿Tú no vendrías nunca en chándal aquí en la radio?
Sí, hombre, claro, si pudiera, vengo. Claro, si lo que pasa que...
Esa es la clave.
Bueno, esa es la clave del tema. Yo nunca lo he visto en chándal.
Es verdad.
Amiga. Pues bueno, entonces José Manuel, el debate promete.
Sí, no chándal, Isabel con chándal. Pues mira, esto es muy fácil. La vida está cada vez evolucionando de una forma en la sociedad en la que hay mucha competitividad. Cada persona es un mundo, todos vemos muchas tasas motivacionales, el sé tú mismo y todas esas cuestiones. Pero la realidad es muy distinta, la imagen lo es todo. Y es verdad que el chándal es muy cómodo en la situación en casa, pero es cierto que particularmente yo no le doy ningún tipo de utilidad al chándal porque lo has dicho para dos casos. Uno, para estar cómodo en casa, y en casa estoy más cómodo a lo mejor con unas calzonas, unos calcetines así más largos de deporte, uh-huh. Y después para hacer deporte, pues llevo bastante tiempo sin hacer deporte, por lo tanto el chándal poco espacio tiene ahí. Y creo que como se está sin chándal, sobre todo en esa imagen, ese marketing, también a nivel visual, lo agradable que es, ¿no? Una persona bien vestida y acorde, y en ese sentido no puedo decir otra cosa que el chándal para casa y...
Isabel.
Pues nada, aquí team chándal. ¿Para qué? Para todo. Yo duermo con chándal y eso sí es verdad.
¿Tú eres de las que duermen con chándal como Maduro? Que seguro que la...
Y lo peor es que el mío también es gris. O sea,
y Nike también, sí, bueno, sí, bueno. Sí. A ti te va a pillar atrás, ¿eh?
Pero sí que es verdad que yo creo que estamos ante una situación, tanto a nivel social como laboral, que propicia el usar chándal. Sí. Por dos motivos, sí. En primer lugar, creo que actualmente, o al menos mi generación, ¿no? Que aquí se nota también lo que es el cambio generacional entre José Manuel y yo, con perdón viejo. Y disculpando esa parte.
Está llamándolo viejo, pero bueno.
Bueno.
No vamos a entrar en provocaciones.
Venga, expón tus argumentos, no le provoques.
Pero sí que es verdad que creo que mi generación es algo que tenemos un poquillo menos en cuenta. Sí que somos una generación pues también presumida, pero que no vemos mal el hecho de que se use chándal. Y a nivel laboral pasa que cada vez se puede teletrabajar más, y para teletrabajar pues qué mejor que un chándal. Estás en tu casa, totalmente. Estás cómodo, estás a gusto, entonces, ¿para qué se puede usar el chándal? Para todo, para deporte, para tirar la basura, para ya trabajar, para dormir, para todo.
¿Para dar una conferencia?
Pues sí, ¿por qué no? Es que ahora ya también hay muchos tipos de chándal. El otro día, por ejemplo, mi amiga mandaba un vídeo que parecía verdaderamente un conjunto, pero tanto la tela como el concepto con el que se vendía era chándal, entonces también está evolucionando mucho.
El concepto y la tela está perfecto, pero yo lo que sí quiero decir, eso para el sector femenino parece un conjunto, pero dime tú para el sector masculino, bueno, que no parece un conjunto a nivel de chándal.
Hay presidentes de Estado, el mismo Fidel Castro, Maduro, que eran del chándal, Hugo Chávez, eran del chándal, y yo soy también de la opinión de un concepto que mi mujer me ponía un poco en solfa, ¿no? Esta afirmación mía, pero yo distingo entre el chándal normal y el chándal arregladito.
Oh. Es que sí. Porque yo estoy completamente de acuerdo.
Está el chándal.
Diferencia, señor.
La diferencia es el chándal arregladito, es el chándal bueno, porque dice tú, tú te vas a comprar mañana un chándal del Barcelona, del Madrid, del Betis o del Inter de Milán y te vale 150 euros un chándal, que vale más de un traje de chaqueta. Y eso es un chándal, digamos, con cierta categoría, con cierto estilo. Pero luego está el chanda este que te venden en las grandes superficies, que vale la parte de abajo 7 euros.
Sí, que parece que te
la
has puesto
para perro y para dormir y para cuatro cosas. Entonces está el chanda normal y el chanda arregladito.
Sí. Entonces, bueno, pues yo pongo otro argumento. ¿El chándal entonces es clasista?
Bueno, es que el chándal ahí con la distinción que ha hecho el Yuyu es perfecta, porque hay veces que parece que te lo has puesto a oscura, que está el pantalón de uno, la sudadera de otro, y me quedo con una frase que decía el comandante Lara, que decía, dice, mira, el chándal cuando te lo venden, todo perfecto, todo bien puesto, pero después hay que ponérselo uno, y a todo el mundo, por mucho que valga 150 euros, no le queda igual que los deportistas. El chándal, el problema, mira, Maduro, no sé si sabéis lo que ha pasado con su chándal y su famoso.
Ahora
te metes en la empresa, en el portal, y está agotado. Además, una barbaridad. Entonces, al final, somos de moda. Eso es cierto. Pero el chándal, Isabel antes ha sido un poco incongruente porque dice, no, para una conferencia. Pues claro que sí. Pues si os metéis en su LinkedIn, yo en pocas conferencias le he visto con chándal. Es cierto que hay que también un poco, cada uno tiene que ser sí mismo, pero hay trabajos que permiten esa capacidad de poder estar más cómodo, que oye, bendita sea, pero hay otros trabajos que no nos permiten esa también es que yo creo la evolución del chándal. O sea, el chándal siempre se ha utilizado con el factor de deporte, de tal, ahora con el teletrabajo es cierto que hay mayor uso, se le da más atención, pero no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, un chándal en condiciones en mi conjunto, cuando me vestía mi madre sí, pero yo cuando he sido adulto es muy difícil que tengamos un chándal, como dice yo, arregladito, es difícil, es complicado.
No sé, pero sí que es cierto que, a ver, para una conferencia, pues depende de la conferencia y respecto a si es clasista o no, pues también entra un poco el factor de que depende. Porque al final sí que creo que a José le pasa un poco que cuando piensa en el chándal,
perdonad lo personal,
sí, papá.
Me tenía ganas,
Empezando bien el año. Que creo que piensa un poco en lo que es el chándal rojo de Adidas, ¿no? Que yo creo que todos ahora mismo tenemos una imagen súper visual del chándal rojo de Adidas. Pero sí que es verdad que se asocia a una serie de características a nivel de vida y de comportamiento muy concretos, y sí que creo que es cierto que está evolucionando un poco todo el concepto de chándal, en tanto en cuanto ahora se están haciendo mucho más para todos los gustos. Por ejemplo, cuando hablaba el Yuyu de hay un tipo de chándal más arreglado y otro de otro tipo, no es solo que haga conjunto, sino que se están modificando los cortes. No es lo mismo un pantalón de chándal agarrado al tobillo que un pantalón de chándal siendo recto.
Depende de quién se lo ponga.
Bueno, depende del tobillo.
También hay chándal en un paquetero, ¿eh?
Sí, eso yo no lo quería decir, pero también apretado, es verdad, ahí. Apretado, sí.
Con regalo. Chándal con regalo.
Yo tenía uno con los butanos, precioso, me llevaba.
Me lo llevaba
al instituto y todo, ¿eh?
¿Ves? Hasta para ir a clase.
Sí. Es que la vida especial. Viene con peto,
es verdad, me lo llevaba los días de gimnasia.
Pero ahora va a la universidad y yo sí que he notado, por ejemplo, en generaciones más jóvenes, yo estoy en la Facultad de Derecho, ¿no? Que siempre he tenido la fama, pues, de que la gente iba arreglada. Yo he tenido muchos compañeros que ya en los últimos años iban con el chándal del Córdoba. Y tú ahora vas. Y sí, es verdad que a mí me ha llamado un poco la atención porque van en chándal a clase. Y sí que llama un poco la atención el hecho de, joder, pues puede que sí, que sea, empiece a ser un poco más para todo.
Otro día quizá el debate podría ser, no ya tanto los chándal, sino lo que ha dicho Isabel, cuando la gente se pone el jersey del Cádiz con su scooter del Betis, que eso se lo pone la gente ya hasta para ir a un restaurante.
Bueno, Yuyu aquí.
Con los escudos de los equipos. A mí me gusta mucho la ropa deportiva y una ropa deportiva.
Pero para todas las ocasiones
no, a mí no se me ocurriría colarme en una boda
con el chándal del Cádiz.
No se me ocurriría.
¿Un jerseycito con el escudo? Ese.
No, no,
tampoco,
no,
para...
¿Y una chaqueta?
No, no.
¿Con el escudito?
Tampoco, tampoco.
Que las hay, ¿eh? Hay chaquetas.
Yo sé, hay crue. Sitios y sitios, pero a mí, en una, para una cosa informal, para, a mí no me parece mal, por ejemplo, para llevar a los niños al cole por la mañana, un chándal con un abrigo, para ir a hacer la compra, a mí no me parece mal. Ahora, si a una cosa con cierto protocolo, pues no se me ocurre ponerme yo... yo a mí me veréis, me conocéis de hace mucho tiempo, pocas personas habrá menos... amantes del traje de chaqueta.
Pero te lo pones.
Pero yo tengo traje de chaqueta. Y,
hombre, claro, debes tenerlo,
y
claro.
Tengo traje de chaqueta y me lo tengo que tener y corbata, porque hay veces que te lo tiene que poner.
Pero no se te ve contento, ¿eh? Cuando habla del traje de chaqueta, no.
Se le cambia la cara.
No es que no esté contento, sino que estoy menos cómodo. O sea, yo me pongo un traje de chaqueta y verás, no me muero, ¿no? Ni me salen sarpullidos. Pero que yo soy más de vaquero, de camiseta, de camiseta de manga larga. Fin que
pero la imagen es, yo estoy de acuerdo, pero es verdad que no pasa cuando va a una gran superficie, podemos el término de clasismo, elitismo,
sí, la imagen me, ya
es, pero es cierto que a mí me ha pasado, y además es algo que me cabrea un poco en ese aspecto. Soy la misma persona, pero vas a la superficie, vas a hacer una devolución, y cuando vas con chándal para atenderte, prácticamente, no sé, tiene que caer allí o venir Trump, sí, o cualquier situación, y después, en cambio, cuando vas a arreglar y todo, ¿qué quiere usted? ¿Qué es lo que...? Entonces, al final, nos damos cuenta que la inercia del factor chándal va aparejada a comodidad y no a seriedad.
Es
entonces
verdad. Es más, sí, comodidad que
bueno, vamos cerrando argumentos, Isabel.
Pues a mí no me queda otra que seguir diciendo que sí, que a lo mejor no para todas, pero sí para la generalidad, y que a lo mejor situaciones como el hecho de que un comportamiento de trato hacia otro esté completamente determinado por una apariencia física como el chándal, pues no es lo más correcto, aunque inevitablemente sí que sea la realidad.
Bueno, vamos a preguntar a la mesa como siempre. Antonio, ¿tú de qué equipo eres? ¿Chándal o no chándal?
Yo soy team chándal, pero sí es verdad, olé, que cuando te pones un traje... te crees guapo, venga, y va a estar derecho, que
empodera.
Con el chándal va tranquilito, va, pero te pone el traje, y pero sí, cada cosa pues tiene su...
Venga, pues entonces un punto tiempo para Isabel. José María.
Yo soy más de team comodidad.
Comodidad. Es entonces decir, dos para
yo
Isabel.
Yo creo que el chándal, yo soy mucho de ropa deportiva y demás, y camisa, no me gusta ponerme apenas. Pero si voy a una boda, si voy en traje y demás. Pero yo creo que hay que enfocarse más en ir cómodo, y yo creo que se puede ir cómodo, ir bien y no tener que ir en traje, por ejemplo.
Vale.
Y yo, por ejemplo, mi trabajo me permite no tener que ir en traje, voy normal y...
Por ahora Isabel tiene dos puntitos. Venga, David.
Yo soy pro chándal total.
Tres puntitos para Isabel. Uy, Isabel, que va ganando.
Por fin, por fin.
Yuyu, ¿tú qué dices, hijo?
Yo, para el día a día, soy team chándal.
Ya llevamos cuatro, bueno, pues venga, por...
Siempre que se pueda, ¿eh?
Yo con mi José Manuel.
Por pena le va a dar todo el punto.
No, por pena no.
Pero es que este debate, digo, en una conferencia os quiero ver a todos juntos.
Eso.
Voy a decir, a ver, Tim Chanda en la primera fila, ¿dónde está?
Congreso.
Eso, voy a decir.
Bueno, pues como veis, el arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo. No sabemos si con o sin chándal. Y quien se encarga de hacer lo posible es la consultora de comunicación especializada en oratoria escolar, universitaria y empresarial, Dicentis.
Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias. A vosotros siempre.
La semana que viene.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
El análisis del cambio climático, sus consecuencias en nuestro día a día y cómo nos afecta. Información, las acciones que están en nuestra mano para paliar el calentamiento de nuestro planeta.
Cambio climático. En Canal Sur Radio tienes la mejor información científica a tu alcance. Los viernes desde las 9 de la noche con Javier Bolaños.
Canal Sur, la radio de Andalucía.
Sábado en La Gran Jugada.
El Betis de Pellegrini visita el estadio Carlos Tartiere para medirse a un histórico como el Oviedo, ahora en primera. Y en segunda división, el Almería se enfrenta al Mirandés en tierras burgalesas.
Síguenos en directo en La Gran Jugada de Canal Sur Radio desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu. En el programa del Yuyu, dale al play, Calvillo.
Nuestra querida Reyes Calvillo, que habitualmente viene los jueves, pero ayer cambiamos el tema.
Lara,
el
Lara,
Lara, en fin,
Lara. Me busco un sustituto bueno, ¿eh?
Buenas tardes, Reyes Calvillo.
Buenas, Yuyu.
Oye, hoy cambio de plan, nos vamos al viernes, pero ¿con qué playlist empezamos hoy?
A ver, ha pasado la Navidad, ¿no? Ya el fin de año. Estamos un poco hartos de tener en bucle lo de...
Por
bueno,
favor,
de
no.
Esta cosa, ¿no?
¡Palillo, esto! Oh.
Podemos hacer una apuesta para ver cuántas agrupaciones llevan esto en el popurrí, bueno, porque bueno, hablando de popurrí, ya hemos pasado de palillos y panderos. Ay, y es ahora verdad. Estamos en purito 3x4.
La persona se divide.
Me suena bien.
Pero bueno, a ver,
¿quiénes son estos?
Yuyu, ¿quiénes no son? Sé, unos suena, que iban suena, a la caneta Bond, con Halle Berry, para algo que la veíamos Bruno, ¿no? Una cosa
los
así.
James Bond, que da Gloria Berry.
A ver, aquí es cuando vamos a empezar a hablar de lo único, pero hay algo que pasa todos los enero y que seguro que muchos se proponen, movido por lo que ocurre en ese concierto de fin de año, ese que hace la Orquesta Filarmónica de Viena, y es aprender un poquito más de música clásica y de obras musicales que siempre, oye, pues parece que las tenemos un poco ahí, que no somos capaces de entenderla. Entonces, la playlist de hoy precisamente la quiero enfocar en esas obras de música clásica que todos podemos escuchar o que son una buena puerta de entrada para concienciarnos este año para escuchar un poquito más de música clásica.
¿Viste el concierto, por cierto? ¿Viste el final? Yo sí lo vi, yo lo vi. Y el año. Final fue una novedad. Tú lo viste, no, Reyes, tú no lo verías.
A mí lo que más me impresionó de este concierto, Charo, es que hay un montón de vieneses dando palma a la vez. O sea,
pero viste
y
el
tiempo,
final,
¿eh?
El final se bajó el director de orquesta.
Ha sido una de las grandes sensaciones.
El director de orquesta
de este
que tenía,
¿no?,
las uñas pintadas, todo hay que decirlo, no pasa nada, pero bueno, se bajó el director de orquesta y fue por todo el patio de butaca diciendo, ay, mira, Yuyu, además hubo un rato
como
que le dijo.
Escucha, repartió entrada para el concierto de Antoñito Molina.
Pero escucha, le dijo, decía, él decía, o bien aplaudía a él como alto y luego decía bajito. Y se ve a una mujer que ahí se agacha cuando.
Que compás que aje tiene la gente.
Hombre,
de Viena,
los vieneses,
claro,
si
que
no
sí.
Tiene, no, en Jerez, por ejemplo, hay compás de bulería y en Viena tiene que haber compás de la mujer, no clásica, ¿no?
Vals. Claro, de mollete, de bollo. Claro. Bueno, la cosa que he querido traer esa playlist de obras clásicas por las que empezar a escuchar música que es clásica, ojo, o no tanto, ¿cómo? Porque quizá algunas no suena.
Hombre.
Y yo en esto,
hombre.
Tiene más oído que nosotros.
Wolfgang.
La obertura, de hecho, de la flauta mágica, esta sería pues, la puerta de entrada a la historia de la flauta mágica de Beethoven, año 1791,
Mozart.
Mozart. Doña Lola Ochoa, por favor, no me suspenda. No, no.
Beethoven nada más que tiene una.
Pero me pone un paso doble de Tino Tobá y lo reconozco al momento, tuyo, nada más que empieza el punteado. No, Mozart, año 1791. Además, a mí me gusta mucho de esta obra que esta música que introduce dos mundos opuestos, ¿no? Como ese mundo de la oscuridad, de la reina de la noche, y ese mundo racional que nos trae Zarathustra, y creo que es una de las obras que siempre podemos escuchar para empezar a introducirnos un poco en esto de la música clásica.
Ay, me encanta.
Y la siguiente...
Por cierto, que se dice como curiosidad que esta fue la última que hizo Mozart, que la hizo en 14 días.
Fíjate. Como los carapapas para la comparsa.
Dos semanas, como los carapapas
bueno,
con los duendes colorados.
Bueno, contigo, Reyes,
contigo.
La música de aquí seguro que a muchos suena. A ver, pero ¿sabéis decirme de qué obra es? Es súper reconocida. Quizás la obra
esta
no
es
tanto.
De Grieg.
Esto es Pergunt. O Pergin, más conocido como Pergin, es una historia fantasiosa. Pergin es un personaje, nunca mejor dicho lo de personaje, que después de una noche en la que no se acuesta porque viene de borrachera, empieza a viajar por distintos mundos hasta dar al final con su propia muerte. ¿Qué pasa? Que esta música, muchas personas, pues sí que la reconocemos, pero no sabemos qué pertenecen precisamente a esta obra, a la obra Pergun, y tiene una de las piezas de música clásica, yo creo, más reconocidas del mundo.
Me encanta.
¿Os suena, verdad? Esto es El Rey de la Montaña. Es un momento en el que Pergun
Pues en estos viajes que él tiene a través del mundo se encuentra con el rey de la montaña. ¿Que quién es? Es nada más y nada menos que el padre de una princesa con la que él ha tenido una historia. Porque la princesa estaba muy bien, pero cuando se encuentra el padre y todo el reino, se da cuenta de que son monstruos. Y claro, Pergun tiene tema del que te quema sin tener cuidadito con la princesa se queda embarazada.
Uy, sale un monstruito.
Y ahí está el padre para decirle a Pergun que a ver si tiene un poquito de responsabilidad festiva.
¿Y esta es su banda sonora?
Sí, sí, mira. Mira cómo suena a qué cosita rara por ahí.
Tienes un niño, te voy a coger.
Da un poquito de miedo, de hecho, ¿eh? La cosa es que esta construcción rítmica tiene mucha influencia en el cine, en la música moderna. De hecho, hay varias bases de DJ que la usan para pinchar. Y lo mejor de todo es que Pergun, obviamente, se va dejando a la princesa con el niño y la princesa es la que al final, bueno, pues le echa una maldición a Pergun y le dice que, en fin, que lo de ir sin precaución por la vida se le va a acabar. Y cómo no, si hablamos de emoción, de música con influencia en el cine y sobre todo de piezas que reconocemos, no podía faltar Tchaikovsky. Oh, por favor.
Tchaikovsky, que es el único compositor que rima con Koski.
¿Por qué si le has quitado el encanto a esto, hombre, Yuyu? Es que tú eres el profesor.
Bueno, no, hay otro, Mussorgsky.
Stravinsky.
No,
por lo que sea.
Mussorgsky, Tchaikovsky suenan, riman con Koski.
Esto es el lago de los cisnes, que a mí una vez me pasó una cosa muy graciosa, y es que estamos jugando a un juego de las capitales y preguntamos, la capital de Australia es Canberra, pero una dijo Sydney y dijo, de eso, esto es real, ¿eh? De eso hay una película, ¿sí? El lago de los cisnes.
De los cisnes.
Dios mío de mi vida.
Vale, australiano.
Dios mío de mi vida.
Tengo que decir que es totalmente cierta. Creo que es una de las obras que no es más fácil acercarnos a este tipo de composiciones, porque además hay una película buenísima de Natalie Portman. Está basada en un manga, de hecho, en Perfect Blue, donde Nina, que es una bailarina,
no la hizo,
se le encarga de...
El lago de los cisnes.
Cisne negro.
El cisne negro. Y se le bailarina.
Se le encarga hacer uno de los papeles protagonistas del lago de los cisnes. Bueno, ella se vuelve totalmente majareta de la cabeza. Está basada en Perfect Blue y me parece una de las obras que hace mucho más sencillo acercarnos a este tipo de composiciones. Además, bueno, incluye ballet y, en fin, es muy una bonita historia que yo creo que todos conocemos, esa lucha otra vez de la luz y la oscuridad. Pero yo ahora me pregunto, ¿la música clásica interesa a los jóvenes? Eso. O sea, ¿realmente hay gente metida en esto que se lo propone y lo consiguen? Después de que Rosalía usase música clásica en su nuevo disco, la gente se ha acercado más. Para responder a todas estas preguntas, tenemos con nosotros a Nacho Ojeda, que no solo es, bueno, un masterclass de piano, máster en piano clásico por la Sibelius Academy de Helsinki, máster en piano contemporáneo por la Manhattan School of Music de New York. Además, es la persona que estará al frente del Staff Opera Club interpretando La Traviata de Verdi en el Teatro Tábora de Sevilla los días 10 y 17 de enero de 2026. Y aparte, ha sido compi mío muchos años. Como veis, hay gente que hizo teatro conmigo y le fue bien.
Eso en el currículo lo pone también.
Eso vale, también vale. Lo pone. Nacho Ojeda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Nacho.
Reyes, ¿qué tal?
¿Qué Hola. Tal? Nacho, bueno, tú tienes un interés por este tipo de música, por la música más clásica. Ahora también nos contarás fusionando con parte de música contemporánea desde muy pequeño, pero realmente, ¿la gente joven se sigue acercando a este tipo de composición y de obra o cada vez está más alejada?
Bueno, esto es, se suele decir siempre, ¿no? Como que la gente joven no escucha música clásica, no está interesada. Eso se lleva diciendo mucho tiempo, pero yo siempre encuentro, al menos en mi experiencia personal, que hay mucha gente joven que sí, de hecho, se interesa, de hecho, le gusta mucho, pero no siempre sabe muy bien cómo acceder, ¿no?, a este tipo de contenido. Uh-huh. Pero bueno, pero yo sí creo que hay un interés por parte de mucha gente, sobre todo de explorar más, ¿no?, y de saber más de esto y de, bueno, un poco ver cómo acercarse a esta música.
¿Tú crees?
Entonces,
que...?
Sí, yo sí veo el interés.
Nacho, perdona, yo una pregunta que me he hecho de hace mucho tiempo. Yo hice magisterio por educación musical y yo creo que un error está en meter dentro del mismo paquete a toda la música, llamándola música clásica, uh-huh, porque te puede gustar cierto tipo de música y otra no. Quiero decir, es como, uh-huh, si tú dijeras, ¿a ti te gusta la música moderna? Dice, ¿la música moderna qué? ¿El Fari o Pink Floyd?
Exacto, claro.
Entonces, la música clásica sería más lógico hablar, como hemos hecho siempre, de música del Renacimiento, de música barroca, música clásica, porque a mí, por ejemplo, hay... hay muchas cosas que me gustan y otras cosas que no me gustan.
Claro, esto es como el indie, ¿no? Uno dice indie y parece que claro, en el indie entra todo, ¿no? Le entra desde los Vetusta Morla, los 091. Claro.
Hay que hablar de épocas, de
dentro
etapas,
de ese, ¿no?, mismo paquete, la música del Renacimiento no tiene nada que ver con la música de Mozart. Entonces, a ti te puede gustar mucho una misa renacentista y gustarte menos Stravinsky, digo yo. pero se mete todo dentro del mismo paquete y por eso a la gente le confunde. A mí la música clásica no me gusta.
Bueno, ¿escucha usted música clásica? Es como, claro. Y a mí hay una cosa que sí me llama la atención, no sé qué pensáis vosotros. ¿Creéis que el hecho de que Rosalía en su disco haya tirado de música clásica ha influido en que la gente joven se esté
interesando
por ahí?
Siempre acerca. Eso como hablaba, como tú sabes, con el producto este que no le gustaba a Luis Lara, que es lo que llamamos flamenquito.
Sí.
Todo lo que sea un flamenco, incluso cuando Camarón hizo en su día La Leyenda del Tiempo, todo lo que sea algo que acerque a la gente a un producto, a mí me parece bien. Y dentro de esta historia, bien. Y ahora lo hablaremos con Nacho, pero por ejemplo, la música clásica es una fuente maravillosa y la está usando mucha gente rockera. Hay una parte del rock que se llama el metal neoclásico, clásico, que son gente que toca cosas de Vivaldi con guitarra eléctrica. No, y entonces es una barbaridad. Hay obras chulísimas y mira, conciertos de Vivaldi, conciertos de Paganini, que era un violinista tremendo, pero cosas de
Juan Sebastián. Yo creo que Paganini era el de Hacienda.
De Juan Sebastián Bach. Hay un montón de cosas que tocadas la guitarra son unos ejercicios maravillosos. Y si con el acompañamiento debido suenan a rock, a barroco.
Nacho, tú sabes bastante de esto de fusionar clásico con rock, con música contemporánea, además en un grupo que tienes que se llama Estigia. Tú sabes bastante de esto que nos hablaba Yuyu.
Bueno, por supuesto, al final uno es músico que toca pues un poco de todo, ¿no? Al final no tú haces solo clásica o haces solo contemporánea. Entonces yo, es verdad que hace 6 meses estoy en la banda Estigia, aquí en Sevilla, y nada, la verdad, haciendo metal, una banda de folk metal, y la verdad que está siendo impresionante, lo está pasando genial, y artísticamente pues está dándome muchísimas cosas también novedosas para mí, que bueno, pues la verdad me lo está pasando en grande.
Por cierto, que el día 31 tienen concierto, y si queréis ver algo alucinante encima de un escenario, no lo podéis perder, porque yo
es
solamente
tiene 20 años, ¿vale? Es que imaginaos que tiene 20 años.
Nacho, ¿tienes 20 años?
30, ¿no?
¿30?
Yo tengo 30.
Anda, que yo...
Las matemáticas, ¿no?
¿Cómo se nota aquí que no era autónoma, ¿eh?
Y hacía, yo digo, 20, en 1995,
claro,
¿no?
Claro,
las cuentas.
Pues me he confundido, lo siento. Bueno, pero aún así es muy joven.
Pero no sé si 20 años tienen alguno de estos chicos con los que tú vas a interpretar, porque eres la persona, lo hemos dicho, al frente de la Traviata que se hace con el Staff Opera Club. 20 no, pero alguno estará por ahí, ¿no?
Sí, realmente es una compañía que lleva, Staff Opera es una compañía que lleva ya 12 años en órbita. Y bueno, y su objetivo es un poco acercar la ópera al gran público, ¿no? Porque vemos mucho que es muy fácil encontrar pues ópera pues que con entradas muy caras, ¿no? Que es difícil acceder a ella. Uh-huh. y la misión de estas óperas es llevarla pues a pueblos, a otro tipo de lugares, para que todo el mundo que esté interesado realmente pueda entrar a la ópera a cualquier capacidad económica, ¿no? Entonces ese es un poco el objetivo de estas óperas. Y bueno, y a los 12 años que lleva ya en actividad, pues se nota que es algo que llama realmente al gran público, ¿no?
¿Y cómo reacciona la gente? Porque imagino que iréis a algunos sitios donde habrá personas que nunca se hayan acercado a este tipo de obras y sea la primera vez que las ven.
Pues sí, de hecho, por ejemplo, en mayo estuvimos en Ceuta, en el Teatro Revín, y era, bueno, pues era como un evento, ¿no? Porque ahí no suele ir la ópera. De hecho, no sé si era la primera vez que iba a una compañía de nuestra característica, pero bueno, acabó pues todo el mundo, ¿no? Levantado, aplaudiendo, o sea, fue como muy impresionante, ¿no? Era mucha gente que no había ido nunca a la ópera y ver como que había ese gusto sincero por lo que habíamos hecho, ¿no? Ese aplauso cálido. La verdad que significó un montón. A nosotros nos encantó, desde luego.
Nacho, igual pasa un poco como, sobre todo tú que tienes experiencia tanto, obviamente, formándote con grandes profesores, pero también dando algún tipo de formación. ¿Pasa con este tipo de música, además, como el inglés que decía antes Yuyu? Es que quizás se engloba todo dentro de una música, se enseña de forma diferente. ¿Se enseña mal lo que viene a ser la música clásica, lo que viene a ser la ópera, las obras teatrales que están hechas pues para ser llevadas a cabo con composiciones musicales? Igual es que no lo estamos enseñando bien desde pequeños, y por esto parece algo totalmente alejado y de la alta cultura, lo que no podemos acceder. O igual también, hombre, hay un componente económico, como tú decías.
O sea, yo creo que hay una percepción como de que la ópera y de que la música clásica son cosas de clase alta y son cosas como para bolsillo acomodado, pero bueno, eso realmente no tiene por qué ser así. Evidentemente hay espacios y espacios, ¿no? O sea, si tú quieres pagar 300 euros por un concierto, los hay desde luego, pero igual que si quieres pagar por un coche, pues yo qué sé, muchísimo dinero, ¿no? Que está todo en una gama. Evidentemente, con muy poquito dinero se pueden acceder a conciertos muy buenos de gente que está trabajando, ¿no? O sea, el músico no es solamente, el músico clásico no es solamente el músico famoso o el, ¿no? O la gente que está dando conciertos a precios muy elevados, también son gente de tu ciudad que está haciendo música, ¿no? Por ejemplo, como yo, como muchos otros de mis compañeros, que hacemos cosas económicas, fáciles y que además suele estar como muy conectado, ¿no? Con las culturas locales, ¿no? Con las culturas, con las cosas que, bueno, con nuestras preocupaciones del día a día, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho más allá, ¿no? De solamente, bueno, como estar ligado a una clase económica. Yo creo que la música clásica y la música...
Ay, que se nos ha...
día a día, pero también, bueno, pues tenemos que conectar un poquito más, sí, probablemente.
Oye, a ver si os gusta esta fusión de Don Antonio Vivaldi con amplificador.
A ver.
El invierno de Vivaldi, de las cuatro estaciones, pero con guitarra eléctrica, ¿no?
Que, oye, suena muy guay, ¿eh?
Y ahora espérate que entre el ritmo.
Oye, mola, ¿eh?
Que le parece a Nacho, ¿no? Lo tenemos por ahí.
Me da a mí que el solo de Through Fires and Flames lo mismo tenía un poquito de influencia de Vivaldi, no lo había pensado nunca, ¿eh?
Bueno, es que suena, esto suena a heavy, vamos.
Sí, sí, total.
Nacho está por ahí, ¿qué te parece?
Sí, estoy aquí, está chulísimo.
Exacto.
Si queréis escuchar algo parecido, venía a nuestro concierto de Estigia al 30.
¡Qué maravilla!
Vale. Sí, sí, sí.
Que hay más de una sorpresita, hay más de una sorpresa preparada con esta fusión de género.
Gracias, así Nacho, que... pues encantado de hablar contigo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Por cierto, día 10, o sea, es decir, mañana y 17 de enero, Nacho estará al frente de La Traviata en el staff ópera, bueno, con el staff ópera club de Verdi. Será en Sevilla y de verdad totalmente pues, recomendable ir y sobre todo, oye, eso, ópera y obras clásicas a un precio muy económico para que veamos que quizás, bueno, pues ese propósito de año nuevo de dar palmas al compás y escuchar música que sea clásica, pues está al alcance de todo. Y oye, que la alta cultura pues también puede echar para todos los bolsillos. Ese, de hecho, debería ser el objetivo.
Ea, pues...
¿Y con qué despide ella?
Gracias, bueno, con la despide Traviata. Musicalmente, ¿con qué lo hace?
Pues con La Traviata, para que os entre un poquito de ganas de ir a ver al Staff Opera Club. Ya hemos dicho 10 y 17 en el Tábora de Sevilla.
Y brindar, ¿no?
Hombre, también.
Hay que ver este programa, chicos, compañeros, lo que tiene, ¿eh? Hemos empezado con Califato, terminamos con Verdi, hablamos de economía, de chándales, pero esto qué es.
Pero sobre todo, Charo, de lo más importante.
Era tú, del carnaval.
Hablamos de carnaval.
Que empieza el domingo y lo van a poder seguir a través de Radio Andalucía Información.
Sí.
Así que nada, Reyes, muchas gracias.
Nada.
Gracias, Charo Pérez. Adiós. Gracias, Don David Hidalgo. Gracias a nuestros amigos José María García y Antonio Manuel, que nos han acompañado en el día de hoy. Gracias por haber acercado y haber hecho esta tardecita con nosotros. Carmen Sánchez y Maruca Bermúdez también en la producción y Don Manolo Fernández en la parte técnica. Que disfrutéis del fin de semana. Volvemos el lunes, si Dios quiere, a partir de las 3 de la tarde.
Bye.
Andalucía.